Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Uno de cada tres profesores asegura haber encontrado dificultades en su entorno laboral derivados del desarrollo tardío de la ley CELA. Los docentes alertan de que siguen aumentando los casos de ciberacoso, las falsas acusaciones por parte de alumnos y también las agresiones físicas, especialmente en secundaria. Sandra Sanjo.
El 7% de los incidentes están relacionados con agresiones. Además, dos de cada tres profesores denuncian falsas acusaciones, faltas de respeto y problemas en general para dar clase, algo que en ocasiones viene incentivado por los propios padres. Los docentes piden una bajada de ratios de alumnos y más plantilla, pero también menos trabajo administrativo y unidad en los protocolos. Denuncian descoordinación entre las comunidades y una falta de liderazgo por parte del ministerio. Sonia García es la vicepresidenta de AMPE, que es el sindicato independiente del profesorado de la enseñanza pública.
La incertidumbre que produce entre el profesorado y cómo tiene que trabajar a contrarreloj, teniendo a los alumnos en el aula y actualizando a la misma vez todas esas programaciones, adaptándolas a los nuevos currículos.
También denuncian que la figura del coordinador de bienestar sigue sin estar presente en muchos centros. Todo esto deriva en que el 80% de los profesores atendidos el curso pasado sufrían ansiedad y un 16% acabó cogiéndose la baja.
En 24 horas va a arrancar en el Congreso de los Diputados el debate de investidura de Pedro Sánchez, un debate centrado en la ley de amnistía al procés, registrada ya en la Cámara Baja y firmada tan solo por el Partido Socialista. Los diputados socialistas esperan escuchar los argumentos que el candidato a la presidencia del Gobierno ofrezca sobre la idoneidad de la norma. Ricardo Rodríguez.
En el PSOE confían que el registro en el Congreso de la amnistía suponga un punto de inflexión y les facilite la defensa que deben realizar ante su base social por todos los territorios. Una queja habitual en el seno mismo de la Ejecutiva Federal ha sido precisamente que han ido a ciegas durante demasiadas semanas por el celo del núcleo duro a compartir sus pasos, en medio además de una fuerte contestación en las calles que ha alcanzado a las sedes del partido, en especial a Ferraz. Dirigentes han venido echando de menos argumentos ante una norma, admiten, tan controvertida y compleja de explicar. Debemos levantar cabeza, según el resumen de cuadros en espera de Pedro Sánchez. La visión del alto mando es más tamizada, seguros como están de su capacidad para que el rechazo social vaya apagándose poco a poco.
Debate de investidura que podrá seguir en directo aquí en COPE en una programación especial desde el Congreso de los Diputados. Y prosigue el interés de los pequeños ahorradores por las letras del Tesoro. Sin embargo, la rentabilidad de este producto, que hace unos meses superó el umbral del 4%, desciende de manera significativa. El motivo es la decisión del Banco Central Europeo de hacer una pausa en la subida de los tipos de interés. Fernando Mañueco.
El Tesoro español ha colocado hoy letras a 3 y 9 meses. Ha captado cerca de 2.000 millones de euros. Estos títulos han salido hoy con una rentabilidad del 3,55 y del 3,68% respectivamente. Son rendimientos inferiores a los de la subasta anterior. Se deja notar la impresión de que el precio del dinero ha alcanzado ya su techo en Europa. La semana pasada, recordemos, el Tesoro vendió letras a 6 y 12 meses y también rebajó su rentabilidad. Las letras a un año salieron al 3,60%. Las letras son activos muy demandados últimamente por los ahorradores. Los hogares españoles tienen en su poder más de 20.000 millones de euros en este tipo de títulos. Pasado mañana, el Tesoro colocará bonos y obligaciones a 3, 10 y 20 años. Quiere captar hasta 5.000 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Empiezan a llegar entrenadores de la Liga a la ciudad de fútbol de Las Rozas, donde se van a reunir con los árbitros. Bruno Casas.
Sí, encima de la mesa el intento de relajar ese clima de crispación en torno al arbitraje que se está viviendo en la Liga en las últimas jornadas. Ya están llegando los protagonistas. Xavi Lasso.
Sí, es día de reuniones en la Federación Española de Fútbol. La primera de ellas acaba de empezar ahora a las 12, pero es solo entre los entrenadores. Será a las 3:30 cuando se reúnan ellos mismos con el CTA, con los árbitros, para discutir ciertos asuntos relacionados con el tema. Han llegado muchos de ellos, Ancelotti, Simeone, Michel, aún falta Xavi, pero uno de los grandes ausentes va a ser Rafa Benítez, el entrenador del Celta, que por cierto ha sido crítico en las últimas semanas con las decisiones arbitrales, no va a estar en las reuniones de hoy.
Gracias, Xavi. Precisamente allí también, en la ciudad de del fútbol de Las Rozas está a punto de concluir la última sesión de entrenamiento de la selección española, que esta tarde va a poner rumbo a Chipre de cara al primer partido de este parón el jueves, precisamente ante la selección local. Y de agenda deportiva, a la 1:30, el Villarreal va a presentar oficialmente a Marcelino como nuevo entrenador. Regresa al equipo 7 temporadas después y firma hasta 2026. A las 8 vamos a resolver la primera ronda de la Copa del Rey con el Atzeneta Zaragoza, que fue aplazado. Mañana será el sorteo de la siguiente ronda, y a las 9 debuta el Barça femenino en esta edición de la Liga de Campeones ante el Benfica.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número 1 de Europa. Sábado 18 de noviembre, 7 de la noche en Parque del Sur, Maspalomas. Entradas a la venta en kinemaproducciones.com o en plataforma Eventbrite. Patrocina Maspalomas, Costa Canaria.
Jueves 16 de noviembre, desde las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Más Gran Canaria con Javier Benítez, desde Overbooking Gran Canaria Summit, el mayor evento nacional de comunicación y marketing dedicado al sector turístico. Organiza Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria. Síguelo en el 103.0 de la FM, en COPE Más Gran Canaria.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen Vecino? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, bien.
¿Qué pasó?
No. Bien. Estamos hablando mucho de este acuerdo con Junts y claro, yo en un momento dado nos hemos preguntado, sí, pero ¿esto tiene algo bueno para nosotros? Para el conjunto de los españoles, porque claro, para los catalanes, después
para
también...
Para los catalanes sí, claro.
Para los catalanes todo. Fíjate tú que incluso quieren recaudar todos los tributos, es decir, todo el dinero que se genera ahí también. Hemos escuchado también en los últimos días, ayer, que parece que hay una centena de empresas catalanas que están aquí, pues quiere que se vayan para allá. Y si no se van, parece que la van a multar también, ¿no?, por parte del gobierno catalán. Y además también, pues, la cesión de la Seguridad Social del País Vasco. Y claro, uno se pregunta, vamos a ver, ¿este acuerdo de investidura para los canarios, la agenda canaria, que parece que sí, que se va a cumplir? Veremos, está en un veremos. Pero para el conjunto de los españoles, ¿tiene algo bueno esto, Carmen?
Pues tiene lo mismo de bueno que tiene la supuesta aprobación de la agenda canaria. Porque nosotros, no es por nada, pero ayer estaba hablando yo con gente que también hace un seguimiento de estos temas con una cierta regularidad, y yo les decía, ¿qué es la agenda canaria? Y se me quedaban mirando con cara de, no me hagas preguntas difíciles.
No, es muy sencilla, que se cumpla el REF.
Bueno, que se cumpla el REF, pero el REF ya tiene que cumplirse de por sí,
así,
¿no?
Totalmente, es ley.
Porque es una ley, ¿me entiendes? Sí, sí. ¿Y cuál es el problema con los actuales planteamientos? Dice, en el primer año van a llegar a Canarias aproximadamente 1.100 millones de euros para en virtud de esta ley, de la aplicación de esta ley de amnistía. Vale, pero es que a Cataluña le van a llegar más de lo mismo. Y los nuestros, que a Cataluña le van a llegar como mil millones solamente para el tema de Rodalías, que son las trenes de cercanías que tienen allí. Y dices tú, pues si ya les van a llegar 1.100 euros para Rodalíes, ¿para qué piden además las transferencias de todo lo que se recauda?
Bueno, pues ¿por qué? Porque se lo dan. ¿Por qué vas a pedir?
Claro, sí, pero lo que me mejor, refiero. Lo que me refiero,
si me lo dan
además,
todo, yo pido, sí. O sea, acuerdo de máximo. Es que esto ha sido, claro, un acuerdo de máximo cumplido por el presidente del gobierno funcional.
Pero ese es el tema. ¿Para qué quieres tanto dinero si ya luego además del global te va a llegar por capítulos? Por ejemplo, en este caso, el tema de la Rodalíes. Que por otro lado, hace poco estuve viajando por líneas de cercanías en Cataluña y están un poco pachuchas. O sea, la culpa ahí también la tiene el Estado, que no ha hecho un mantenimiento de muchas de esas líneas y muchas de esas redes de cercanías en Cataluña, pero bueno, de todas las maneras, eso no es mi culpa. Yo bastante tengo que pelearme como para tener avión.
Cuando tenga la competencia en Rodalíes, ¿quién va a hacer ese mantenimiento?
No, si la competencia la tienen, lo que le dan a dar es dinero para que las actualice. Sí, yo no tengo problema que tenga competencia, pero si es que les van a dar dinero para actualizar las redes de trenes de cercanías.
Hablando de acuerdo de máximo, ya sabes lo que ha pedido Puigdemont, ¿no? Que reclama la Generalitat escolta urgente por parte de los Mossos. Ignacio Afonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
Estamos aquí preguntando si el acuerdo mañana, por cierto, fíjate tú, mañana ya... Es el debate de investidura de Pedro Sánchez. ¿Y tiene algo bueno para el conjunto de todos los españoles?
Bueno, yo creo que esa pregunta tiene una respuesta clara, ¿no? Para el conjunto de españoles, poco, ¿no? Poco a vista de ahora, ¿no? Si nos queremos proyectar a un futuro donde esto sirva, como dicen creer los socialistas ahora, que va a servir para que en Cataluña se vuelva una normalidad política y que los independentistas quieran jugar dentro de este tablero, ¿no? Que político que es España, pues eso pues ya lo veremos, ¿no? Pero no parece, ¿no? No parece que la actitud del independentismo sea la de ir en esa dirección. Luego, claro, es decir. Estos términos de negociación, de cesiones, de dinero, de competencia, en realidad no se salen demasiado de lo que ya venimos acostumbrados a ver en otras investiduras de otros presidentes de gobierno, ¿no? Nos hemos acostumbrado mal, creo. Y en mi opinión, y si quieres luego ya dejo cedo la palabra, estamos tratando un poco al independentismo catalán como un padre moderno woke trata a su hijo malcriado, ¿no? Tendiéndole el salón para que juegue y que rompa lo que quiera, sí. Con tal de poder estar tranquilo en el dormitorio a puerta cerrada con un café.
Sí, pues la verdad que es un buen símil. Estamos dando la tablet, ala, y te damos todo lo que tú quieras, chiquillos, con tal de estar tranquilos. Por cierto, otra pregunta. Ya saben ustedes el sí de Coalición Canaria a la investidura, que no a la amnistía, porque cuando se debata también el Congreso van a votar en contra, ¿no? Pero sí, porque se va a cumplir de pe a pa, parece ser, todo la agenda canaria. Y claro, la pregunta es, ¿nos fiamos de Pedro Sánchez? No es la primera vez que incumple. Esto mismo se le preguntó ayer al presidente del Gobierno de Canarias, secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, y escuchen lo que dijo.
Bolitas mágicas no tenemos, ¿no? Yo lo que sí hemos priorizado, lo que es los compromisos con Canarias, compromisos que van a venir a Canarias, que va a gestionar íntegramente este gobierno de Canarias, porque es un gobierno formado por distintas fuerzas políticas, pero es un gobierno, y yo creo que va a ser importante poder contar con más recursos para resolver los problemas de los ciudadanos. Los problemas de los ciudadanos se resuelven con gestión, pero también con el compromiso del Gobierno de España y el compromiso de la Unión Europea.
Claro, por una parte dice, a ver, bolitas mágicas no tengo, evidentemente, ¿no? No sé, deja ahí un pozo de desconfianza, pero por la otra parte dice, vamos a contar con más recursos, es decir, parece que lo asegura, Carmen.
Si me disculpas, yo no he escuchado el audio del presidente.
Ah, vale. Bueno, pues lo que viene a decir... ¿tú lo escuchaste, Nacho?
No, yo tampoco, pero yo, no ahora, pero ya lo había escuchado, ¿no? Pero quiero decir que en el fondo, al final, pues Clavijo y el gobierno de Canarias o Coalición Canaria han hecho un poco lo que podían, ¿no? Con los huevos que tenían han hecho la tortilla posible, ¿no? Una tortilla pequeña, más pequeña que la de los independentistas catalanes, sin duda, porque es solo un escaño y no era necesario. Y evidentemente la desconfianza está ahí. Lo que pasa es que la alternativa, ¿cuál es? Pues la alternativa es ningún acuerdo y ir, digamos, de vacío, ¿no? Empezar la legislatura de vacío. Pues ahora hay que estar en una posición de control, de verificación. Bueno, además podemos pedir verificadores internacionales, como veía yo.
pues no está mal tirado, fíjate.
Bueno, vamos a ver.
Eso es una buena pregunta al presidente. ¿Se va a pedir verificación internacional para que se cumpla con el REFO, con la Agenda Canaria? No estaría nada mal. Carmen, lo que viene a decir es que bolitas mágicas no tiene. Pero parece ser que en función a ese acuerdo, pues sí, que van a llegar más recursos aquí a Canarias. Pero claro, hay un halo de desconfianza, porque no es la primera vez que incumple, claro.
Un halo de desconfianza, no, una colección de halos místicos de desconfianza. Yo a un representante del gobierno le pregunté, digo, la agenda canaria, las agendas pueden ser a día visto, a semana vista, a mes visto o a años vista. Digo, ¿cuál va a ser la agenda canaria? ¿A años vista? O sea, ¿qué es lo que lo primero que nos van a dar y cuándo nos lo van a dar? Porque sí, vamos a recordar la cantidad de promesas en materia de costas, en materia de carreteras, en materia de montones de cosas que se le han prometido a Canarias y que hemos tenido que estar reivindicando, en el mejor de los casos, que te den unas migajitas primero, pues no sé si la agenda sirve o no sirve. Yo soy muy desconfiada en ese tipo.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Y por cierto, también otro halo, no sé si mucho, yo creo que no tanto, de desconfianza que puede haber también en el gobierno regional, ¿no? Teniendo en cuenta que el Partido Popular, pues quizás, digo yo, puede tener la mosca detrás de la oreja, aunque es cierto que Fernando Clavijo, el presidente, el secretario general de Coalición Canaria, ha dicho que hay una paz absoluta, que hay entendimiento, que no va a ocurrir nada con el pacto del gobierno de Canarias, ¿no? Ese acuerdo entre el Partido Popular y Coalición Canaria, y también está ahí por ahí ASG, ¿no? Pues parece ser que no va a ocurrir nada, pero es posible que exista cierta desconfianza por parte de los populares si tenemos un pequeño mínimo leve enfrentamiento, que Coalición Canaria se vaya al Partido Socialista o cuente con el Partido Socialista, teniendo en cuenta este sí a la investidura de los nacionalistas a Pedro Sánchez, Nacho.
Yo creo que no, porque creo que hay una cosa que en otros gobiernos no ha habido, que es comunicación directa y total, ¿no? Esto es como cuando tú tienes confianza con tu mujer y le dices, oye, que he quedado a tomar un café con una amiga, pero que somos amigas, que no amigos, que no hay otra cosa. No te preocupes que es una conversación que teníamos pendiente, pero que no hay nada que preocuparse. Bueno, es decir, al final el gobierno canario sabía que se iba a encontrar más que probablemente una legislatura de este tipo. Es decir, aunque el Partido Popular tenía esperanzas puestas en una mayoría absoluta, en una mayoría suficiente, pues ya hace meses que sabemos que este desenlace era el que tenía todas las papeletas de producirse. Así que han tenido tiempo de decir, de ver cuáles eran las posiciones de cada uno, ¿no? Yo creo que, hombre, Coalición Canaria tiene un poquito varias contradicciones que intentar explicar, pues porque llegó a decir que no apoyaría un gobierno, no ya de amnistía, sino de donde estuviera Sumar, ¿no? Y al final pues lo va a apoyar, ¿no? Entonces, bueno, pues son pequeñas contradicciones o grandes contradicciones que tendrá que ir explicando, que ha intentado explicar pues por la vía de la practicidad, pero que claro, pues que habrá gente también pues en parte descontenta con esa gestión que han hecho los nacionalistas canarios.
Sí, hombre, utilizando tu símil, que es que no es una amiga, es una exnovia, porque recuerda que ellos han gobernado juntos también, ¿no? Acabaron de aquella manera, ¿no? Como el Rosario de la Aurora, el Partido Socialista y Coalición Canaria, pero ya han gobernado juntos, ¿no? Aunque la verdad es que sería curioso ver a Ángel Víctor Torres pactar con Coalición Canaria cuando ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? En estos últimos años, lo que se ha dicho por parte del Partido Socialista de Coalición Canaria cuando consiguió expulsarlo del poder y de prácticamente casi todas las instituciones en la legislatura anterior, Carmen.
Yo creo que si ahora mismo el voto de Coalición Canaria para el Partido Socialista fuera un voto significativo, es decir, que tuviera, yo qué sé, 10 votos, 8 votos, siete votos como Junts, que pesara más, a lo mejor entendería que el PP fuera un poco susceptible. Pero en este momento no creo, es más, yo creo que es correcto para, de alguna manera, garantizar también la tranquilidad en el territorio canario y que de esa tranquilidad también se beneficie el Partido Popular.
Uh-huh. Bueno, por cierto, en La Laguna ya hay pacto, ¿no? Coalición Canaria-Partido Socialista.
Sí, pero dicen que más que nada era porque había dos que no se llevaban muy bien y aunque dicen que dos no pelean si uno no quiere...
Es cierto que aquí se veía venir, ¿no? Era más fácil un pacto con Coalición Canaria por parte del PSOE que con Unidas Podemos o Drago Verde.
Exactamente, pero bueno, hay que ir viendo. Yo lo que quiero es, sinceramente, es que se cierren ya los pactos, que se cree un gobierno a nivel estatal, que se aprueben unos presupuestos generales del Estado y que podamos empezar a caminar, porque sinceramente esto es una casa del toque marroque que no va a ningún lado.
Sí, es cierto lo que dice Carmen, perdona Javier, que es verdad que ya hay una tensión, no por el hecho de quién va a gobernar, no por el hecho de que no hubiera gobierno, ¿no? Es decir, al final las empresas, la sociedad civil necesita que haya un gobierno, que sea el gobierno que pueda hacer, pero que se ande, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues va a generar cierta estabilidad que se forme un gobierno, aunque para el gusto de muchos pues sea un gobierno que no sea el deseado, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Hemos hablado hace unos minutos con la presidenta del Consejo de Juventud de Canarias y nos decía que la emancipación ya no existe, que ha pasado a mejor vida, porque los jóvenes canarios se emancipan a los 30 años, y claro, con 30 años, hombre, sigue siendo joven, no cabe la menor duda, pero quizás no estás en ese grupo de joven o adolescente, tienes mucha vida por delante, pero ya no eres un joven, por lo menos hasta los 26, según las instituciones, eres joven, a partir de ahí ya no lo eres, por lo tanto, a los 30 años ya no se es joven según las instituciones. Hemos perdido esto de la batalla de la emancipación, y sobre todo, los dos problemas que hay detrás de esto es el acceso al mercado laboral, que cada vez es más tarde, ¿no? Más tardío y con menos tiempo de cotización. Veremos qué pasa con las pensiones, esa es otra. Y después también, pues, el acceso a la vivienda, que ya han escuchado ustedes a Rafael Llanes, ¿no? El diputado del Común, que dice que es un gravísimo problema, que la vivienda pública no llega ni siquiera aquí en Canarias al 1%, ¿no? Y que harían falta unas 50.000 viviendas aproximadamente aquí en el archipiélago, y que además el precio del alquiler ha subido un 50% en los últimos 5 años, y que el precio de la vivienda libre, tal cual, para comprar, es la tercera más cara de España. Carmen.
A ver, es que todo eso es la realidad, pero ¿quién tiene que tomar la decisión de habilitar suelo público y empezar a construir viviendas de protección pública para acceso a la vivienda libre o para dar pisos con condiciones razonables de precio? Ya no te digo para comprar, sino para alquilar, porque en España tradicionalmente, lo mismo que en Europa, nadie entendía que se alquilara y que se estuviera invirtiendo durante años en esos alquileres. En España siempre ha sido, digamos, una alternativa razonable y muy seguida por la juventud. Entonces, bueno, por la juventud y los que no son tan la juventud, se alquila. Pero ¿cuál es el tema? Que para que haya pisos hay que poner suelo, y para que haya suelo tienen que tomar la decisión las administraciones. ¿Y qué administraciones están tomando medidas a ese respecto? ¿Ninguna?
Hablamos
todos súper bien, pero luego quien tiene la propiedad del suelo, pues ahí se queda.
Firmo todo lo dicho, y además añado, subo la apuesta de que hay mucha propiedad cerrada. Hay mucha gente que tiene las propiedades y que le da miedo alquilar, o le da miedo ponerlo en el mercado, o que directamente considera que no le es rentable ponerlo en el mercado por el riesgo que corren, por diferentes motivos, ¿no? Pero entonces eso hay que ayudar a atajarlo, porque hay vivienda construida o hay vivienda que a lo mejor con una pequeña rehabilitación en determinadas zonas, como por ejemplo la isleta, en Gran Canaria, ¿no? En las colas de Gran Canaria, que se podrían poner en el mercado y que no se están poniendo, ¿no? Y luego también, aparte, añado otro ingrediente más, que es que tenemos una juventud también más acomodada, ¿no? he tenido muchas conversaciones con gente que te dice abiertamente, sin darse cuenta de que es un poco disparatado ese planteamiento, es que no quieren perder calidad de vida, ¿no? De vivir con sus padres a vivir por su cuenta. Pero es que es claro que tienes que perder calidad de vida. Es que la calidad de vida de tus padres es de tus padres. Y la tuya te la tienes que construir tú, te la tienes que fabricar tú. Tienes que estar dispuesto a asumir una pérdida de un nivel de vida, de unas capacidades en un determinado momento, con la perspectiva de ir creciendo y mejorando y sacarte las castañas por tu cuenta, ¿no? Y eso yo creo que viene también de una mala educación por parte de algunos padres, ¿no? Que han criado a sus hijos en un acceso total a todo y a cambio prácticamente de nada.
Claro, pero la mala educación de los padres, y lo siento, pero es así. Yo hace poco tiempo me crucé con un amigo de una edad ya, no te voy a decir adulto de 50 años, pero de una edad bastante avanzada, treinta y tantos largos, y le di con una bolsa de deportes y que iba hacia donde yo sé que viven sus padres. Y entonces lo dije en plan de coña, dije, ¿qué pasa? Vamos a poner la lavadora a casa de mamá. Y se me quedó mirando con cara de...
Oye, a lo mejor colaboran en casa, ¿no? Vete tú a saber, es lo mínimo, ¿no? Sí, que se decían los padres. Sí, sí. Chico, sí, chica, haz tu cama, ¿no?
Perdón, colaboran en casa y por eso también están proliferando las lavanderías industriales en cualquier ciudad. Yo creo que es que no hemos aprendido a poner la lavadora todavía.
Bueno, de repente, ustedes saben que a mí todo esto, lo que acaba de decir, sobre todo Ignacio, y que acaba de apostillar tú, Carmen, hay un vídeo por ahí que se hizo viral en TikTok de un joven que llama un fontanero y le dice que el fregadero está mal. Está lleno de platos, ¿no? De vajilla, que está mal. Que no. Entonces está mirando, pero ¿qué le pasa? Yo veo que traga bien, sale agua. Y dice, no. Es que el de mis padres, yo ponía el plato sucio y a las 2 o 3 horas estaba limpio ya en su sitio.
Claro.
¿No? Y le decía, claro. es que el de tu madre es de los buenos, ¿no? Claro.
Pero es lo que te digo, este amigo mío iba a casa de su madre para que le pusiera la lavadora, porque luego la madre le planchaba la ropa. O sea, si seguimos educando así a los adolescentes, ¿qué quieres? No se te van a ir nunca, porque van a tener una casa o compartir un piso para tener una cierta autonomía personal, pero luego tendrán, para salvar los hándicaps, los tuppers de mamá. Y a mí me parece perfecto. Ojalá yo hubiera tenido a mi mamá durante mucho más tiempo para darme tuppers, pero el problema es que ella además estaba en Madrid. Pero bueno, no, eso como chiste está bien, pero no tiene razón, no tiene ninguna razón.
Canarias detecta, y cambiamos de asunto, a 3.500 casos de economía sumergida, Nacho, en lo que va de año. Pues ha empezado ya un plan de choque con el que se espera que aflore, sacar a flote, pues entre 150 y 200 más, ¿no? 3.500 casos de economía sumergida. No estamos en los mismos índices que la crisis, que recuerdan ustedes que era absolutamente bestial, pero esto no deja de ser una merma para la caja común, ¿no, Ignacio?
Bueno, pero es que 350 casos es como decir la flor de sal.
3.500.
Bueno, es decir, yo creo que la economía sumergida en Canarias es especialmente destacada, ¿no? Y que además es fácil descubrir casos, ¿no? Si los inspectores realmente hicieran pie de calle, ¿no? Los inspectores de Hacienda o laborales, ¿no? De la Inspección de Trabajo, hicieran realmente inspecciones en los negocios, empezando por una esquina de la Avenida Las Canteras o de la calle Triana y saliendo por la otra, salen allí por lo menos 450 o 500 casos. Empresas. Y es por casos y por número de trabajadores, muchos más. Quiero decir que no es tan difícil.
Hay la posibilidad de hacer cruces en base de datos. O sea, tú tienes que tienes un dinero o eres una persona que no trabaja, que tienes un trabajo sumergido, economía sumergida, y no hay manera humana por parte de la administración de cruzar con la actividad de las empresas vinculadas a tu
trabajo. Sí hay una manera, y en Suecia lo hicieron, que es por la vía de la degravación de la declaración de la renta. Que si claro. Tus gastos, como tú como persona, como el que llama fontanero, ¿no? te puedes grabar, aunque sea una parte pequeña del gasto que tú tienes en fontanería o lo que sea, ¿eh? Eso automáticamente obliga al que da el servicio a declararlo, ¿no? Y es muy rentable conseguir que alguien declare todo el trabajo que hace, ¿no? Eso es evidente. Yo creo que esa vía es una vía que hay que explorar.
Bueno, claro, aparte de las ayudas, por cierto, 2.000 son falta de alta, 1.000 declaran jornadas inferiores a la que hacen y el resto parece que cobra una prestación por desempleo mientras trabaja o son extranjeros sin permiso. Ya para acabar, que son las 11:30, oye, menudo calor, ¿no? Hemos hablado con David Suárez, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, nos decía, hoy es el día más duro, mañana seguiremos con esta calima en altura, pero el jueves ya se empieza a notar una bajada de las temperaturas, es decir, bajada de las temperaturas quiere decir que se va a normalizar. Es decir, que no empiecen ustedes David, que vamos a tener una bajada.
Perdona, pero David miente como un bellaco. Y lo prometiendo, es que va a bajar el tiempo desde el mes pasado.
No, pero bajó, lo que pasa es que volvemos a tener calima, que es que nada más que hay que mirar por la ventana y ver que es que, claro, aquí calima, garantía de calor. Eso lo tenemos, ya lo tenemos en la memoria colectiva, ¿no? O sea que, bueno, vamos a esperar que se da la calima, porque es verdad que es una faena para muchos, ¿no? Ese polvo en suspensión y ese aumento de las temperaturas, y ya tenemos ganas de un noviembre y un diciembre. Siempre hemos podido ir a la playa, darnos un bañito en las canteras, pero hombre, eso es una cosa y otra cosa es que vayamos con la gota colgando.
No, que me acaban de mandar una foto ahora mismo en Antigua, 31 grados, en Antigua, Fuerteventura, ahora mismo, ¿eh?
Ya, ¿eh? Mucho calor, mucho calor.
Mucho calor. Bueno. Pues nada, chicos, será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte. ¿De qué podemos hablar la semana que viene, Carmen Vecino? ¿Crees tú que...?
¿De qué hemos sacado la chaqueta?
Ojalá.
De que tenemos gobierno, ¿no? De que tenemos gobierno seguro.
Hombre, parece que el viernes ya podemos decir que tenemos gobierno seguro, ¿no? Y mañana no, el jueves incluso, que es cuando la votación. Sí. Vamos a ver qué ocurre. Un abrazo fuerte, compañeros. Hasta la próxima.
Vale, un abrazo. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Feria del Animal de Compañía vuelve los días 18 y 19 de noviembre a Infecar. Ven a Animundo y conoce todos los productos y servicios para el cuidado y bienestar del animal de compañía. Disfruta de las pasarelas de adopciones y de un divertido programa de actividades. Consigue tu entrada en animundo.es y únete a la familia Animundo. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
En Herbolarios Muérdago decimos adiós a nuestra tienda de toda la vida, en calle San Marcial 3. Y nos trasladamos a la calle Mendizábal 1, en el exterior del mercado de Vegueta. Nuevo local, nueva imagen, pero siempre manteniendo nuestra esencia. Síguenos en todas nuestras redes sociales e infórmate de nuestras novedades. Herbolarios Muérdago, cuidamos de ti.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa. Sábado 18 de noviembre, 7 de la noche en Parque del Sur, Maspalomas. Entradas a la venta en kinemaproducciones.com o en plataforma Eventbrite. Patrocina Maspalomas, Costa Canaria.
En Herrera Incope Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
que suene un poquito la música, ¿no? Que oxigene después de tanta palabra. Y además es un tema tan conocido como este, ¿no? El Fly Me to the Moon, 11:34 minutos. ¿Qué tal, Javier Vega? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Oye, más récord, ¿eh? Fíjate que la semana pasada estuvimos hablando de la posibilidad de un récord de llegadas con 16 millones de turistas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Se hablaba de 20.000 millones de facturación turística. También es otro récord. Y ya tenemos récord de pasajeros en los aeropuertos. 40 millones, nada más y nada menos, en lo que va de año. Menos mal que presenta buen músculo el sector turístico, ¿no? Porque si no, ya te imaginas cómo estaríamos ahora.
Sí, sí, está claro. El turismo, como sabes, es el motor de la economía canaria, ¿no? Y es el que nos impulsa, nos dinamiza, y además es un sector tan transversal que afecta a tantos sectores de la economía, que está claro, ya lo vivimos cuando la pandemia, cuando se paró el turismo, vamos, la pasamos muy mal por aquí.
Oye, ¿cuál debe ser, bajo tu punto de vista, el papel de las instituciones, sobre todo de las diferentes consejerías, incluso, no sé si concejalías también, de turismo, para poder captar que vengan más turistas aquí a Canarias o a Gran Canaria?
Bueno, a ver, las instituciones tienen que ser garantes para empezar, ¿no? Y tienen que dar fiabilidad y seguridad al turista en todos los aspectos, ¿no? Porque en estos momentos, por ejemplo, a mí se me cae la cara de vergüenza de ver otra vez cómo estamos, como en el 2021, con estas colas terribles otra vez en los aeropuertos de las islas principales para poder coger un taxi. No, o sea, da una mala imagen terrible, y creo que es ahí donde tiene que entrar el Cabildo, tienen que entrar los ayuntamientos responsables, en este caso el de Gran Canaria, pues el de Ingenio, ¿no? Y evitar que se den esas situaciones tremendas, ¿no? De turistas 3 horas para poder coger un taxi y llegar a su establecimiento después de 5, 6, 7 horas de viaje, ¿no? Uh-huh. Eso es muy lamentable, y creo que las instituciones están para garantizar que estas cosas no ocurran.
Hombre, el Cabildo dice que es algo puntual, que no se suele dar, pero no cabe la menor duda que un solo turista que esté esperando 2 horas, pues posiblemente no va a repetir destino, salvo que lo conozca, ¿no? Y que sepa que efectivamente es un caso puntual. ¿Consideras tú que quizás deberían entrar no solamente los taxis de Ingenio o de Telde, sino el conjunto de taxi, como zona sensible que es, todos los taxis de Gran Canaria que puedan operar ahí?
Hombre, desde luego que habrá que estudiar el fenómeno de la movilidad y de la conexión, ¿no? Porque tanto que nos ufanamos de decir que tenemos 40 conexiones con el resto de Europa y luego no podemos conectar un hotel con el aeropuerto. Me parece que ese caso que dices que es un tema puntual, hasta que te toca a ti, desde luego. El día que me toque a mí no me va a parecer nada puntual, me va a parecer algo horrible. Uh-huh. Y evidentemente habrá que articular medidas. Yo lo sé, lo que voy a decir no le va a gustar a los taxistas, pero aquí hay compañías que están dispuestas a operar en el mercado, como son las VTC. O sea, todos sabemos que Uber, Cabify, están encantadísimos de venir y de por lo menos poder suplir la falta de oferta que en estos momentos se da, porque además, si no solamente los aeropuertos, de verdad, es que vete tú a coger un sábado por la noche Las Palmas de Gran Canaria, ¿eh? Sí. Yo he tenido que volver a mi casa a patita andando por falta de taxi, y entiendo que trabajar por la noche puede ser muy complicado, pero cuando hay operadores que quieren entrar, pues habrá que articular la forma, ¿no? Y si, desde luego, si la solución puntual es que los taxistas del resto de los municipios limítrofes puedan acudir al aeropuerto, pues que lo hagan, ¿no? Porque al final, fíjate tú, la problemática, dejas a los turistas sin taxi para llegar a su establecimiento, y luego también dejan desabastecido a los propios municipios, hotel de Ingenio, que los taxistas se van a dar los viajes al sur, con lo cual tampoco puedes coger un taxi dentro de hotel de Ingenio, ¿no? Que mira, es una paradoja, afecta doblemente al ciudadano y al turista. Hay que pensar bien las cosas en este aspecto.
Hombre, es cierto que la Dirección General de Transporte pues ha recordado que hay una limitación de licencias VTC, que es una por cada 30 taxis. Y también es cierto que en su momento, sobre todo cuando entró a los municipios turísticos de Tenerife, nosotros le preguntamos al consejero de movilidad del Cabildo, Teodoro Sosa, y nos dijo en su momento que se negó 3.400 licencias VTC de Uber y Cabify. Lo que no cabe la menor duda es que esto va a entrar. Es decir, si no hoy, entrará mañana o pasado mañana. Y si se siguen viendo estos problemas de falta de taxi y de servicio público, pues seguramente con más celeridad.
Mira, ha pasado en todas las capitales europeas, que yo me he movido por ahí, sí, sí. Y siempre he visto los problemas con los taxis negándose a que entre las VTC. Pues al final terminan llegando a convenios y siendo los propios taxis parte
del reclamo del VTC y funcionando dentro de sus propias aplicaciones. Llamas a un VTC y es un taxi, sin ningún problema. Me ha pasado en Viena y en un montón de sitios. O sea, al final terminan entrando. Y luego es verdad que muchas veces no es simplemente el número de licencias que hay, que puede haber 40.000 licencias de taxi, pero si realmente resulta que el taxista pues entiende que por la noche no le es cómodo trabajar, pues habrá que ver si alguien quiere operar por las noches, ¿no?
Uh-huh. Hombre, se hablaba de servicios mínimos. La posibilidad de obligar, que no sé si esto se puede hacer, servicios mínimos por la noche, porque es cierto lo que estás diciendo, que todo el mundo lo denuncia aquí en Las Palmas de Gran Canaria, cuando hay algún evento o por las noches encontrar un taxi es prácticamente imposible.
Sí, sí, por eso te digo, hombre, vamos a ver, servicios mínimos es un tema coercitivo, ¿no? Yo creo que antes de eso hay que llegar a acuerdos, hay que mirar un poco el tema. Yo lo que te vuelvo a decir, cuando hay gente que quiere operar y otros no, pues a lo mejor hay que poner en valor eso, que hay gente que sí quiere trabajar, quieren entrar y creo que las VTC quieren entrar y quieren operar y trabajan por la noche sin ningún problema. Uh-huh. Bueno, pues habrá que verlo.
Por cierto, Islas Canarias, el destino, debate la descarbonización precisamente hoy en el auditorio Alfredo Kraus. Entiendo que este debe ser uno de los grandes retos al que nos tenemos que enfrentar, porque cada vez son más los turistas que se preocupan de si el destino es sostenible o no, sobre todo los que vienen aquí en Canarias y sobre todo un mercado emisor muy importante como es el nórdico, Javier.
Está claro que la sostenibilidad ya no es una opción a futuro, es una realidad, es un presente. No simplemente es por el hecho de que tengamos que, sí, pasa, turistas que eligen un destino porque sea más sostenible, sino que nosotros, como siendo los operadores y lo que queremos que el destino vaya más allá, somos los que tenemos que fomentar directamente en luchar contra la huella de carbono. Y es verdad que la huella de carbono está ahí, porque simplemente para llegar aquí se utiliza un avión. Y el avión, pues sabemos que es altamente contaminante y estamos buscando pues otro tipo de combustibles sustitutivos que por lo menos hagan que sea menor el impacto. Y desde luego que toda actividad que genera el ser humano pues crea deja huella precisamente, ¿no? Huella de carbono, lo que sea. Con lo cual, pues hay que adaptarse y entiendo que estos simposios y este tipo de actividades nos van a marcar la pauta para que nos pongamos al día de cómo hay que hacer las cosas y...
¿Tú eres optimista? ¿Tú crees que el viaje, precisamente hoy viaja a Bruselas el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo? Ya lo decimos al principio del programa, tiene, digamos, dos ítems sobre la mesa, ¿no? Dos temas, asuntos sobre la mesa, en lo más alto de la agenda. Uno de ellos es la inmigración y el otro es conseguir una exención de la tasa verde, emisión de CO2, a las regiones RUP, como es Canarias, a partir del 1 de enero. ¿Tú eres optimista? ¿Realmente crees que esto se va a poder conseguir o no?
Hombre, yo creo que Bruselas tiene que ser sensible a la realidad. Yo entiendo que se diga, oiga, cuando usted tiene medios alternativos de llegar, cuando usted puede ir en tren o con vehículo público a su destino en menos de 2 horas, pues ¿para qué vamos a poner aviones y vamos a seguir contaminando, ¿no? En el caso de Canarias sabemos que es imposible, no tenemos otro método, con lo cual pues debe haber excepciones para las regiones que no tienen posibilidad de alternativa y de conexión. Está claro que frente a la conectividad aérea no tenemos otra alternativa, no van a venir los turistas en barco desde Dinamarca, porque vamos... Eso es un crucero.
Uh-huh. Bueno, pues seguiremos hablando del turismo. Javier Vega, un abrazo, muchas gracias.
Cuídate mucho. Hasta pronto.
También, Javier. Adiós.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para obtener una decoración exquisita solo necesitas los elegantes sofás confortables de Muebles Capitol, tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras y chaise-longues. Crearás un ambiente familiar donde disfrutar de momentos únicos. Las rebajas de Muebles Capitol nos apasionan. ¡Aprovéchalas! Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Jueves 16 de noviembre, desde las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE más Gran Canaria con Javier Benítez, desde Overbooking Gran Canaria Summit, el mayor evento nacional de comunicación y marketing dedicado al sector
COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Avanzando con el sector primario.
Buenos días.
Alejandro, ¿cuál es el objetivo fundamental de la entrega de estos premios? Se decidió ya meses atrás y se van a entregar el próximo 16 de noviembre. ¿Pero qué es lo que pretende el Cabildo con este tipo de reconocimiento, Alejandro?
Pues realmente lo que pretendemos es valorizar aún más, si cabe, los distintos productos que se están produciendo en la isla. Un concurso oficial no es tan solo una comparación entre los distintos productores que presentan el trabajo de todo un año, sino que es el fruto de lo que consiguen ellos con las mejoras que se van introduciendo desde el punto de vista, por ejemplo, en el caso del vino enológico, las mejoras que están introduciendo en el campo en mejores prácticas viticultoras, y todo esto hace que el producto cada vez vaya siendo mucho mejor poco a poco. Uh-huh. Al igual ocurre con el queso. Es un examen anual en el que los productores van con ansia, van con deseo de saber si han fructificado todas esas mejoras que van introduciendo año a año.
Uh-huh. ¿Los productores reconocen y valoran estos precios? Es decir, ¿a partir de ellos se ha visto un impulso, un estímulo del sector, Alejandro?
Por descontado. Aquellos productores que participan anualmente desean participar e intentan tener el producto listo para las fechas que de forma recurrente convocamos los distintos concursos, porque ellos reconocen que al ser un panel de cata profesional que valora su trabajo materializado en el producto que tienen encima de la mesa, ya sea dentro de una copa o un trozo de queso, sí están expectantes del resultado.
¿Qué es lo que obtienen los ganadores?
Pues aparte del premio, en el caso del concurso oficial de queso, aparte del premio monetario, que hace ya 3 años incrementamos porque consideramos que tendrían que estar a la altura del reconocimiento que estaban adquiriendo, el premio pecuniario, además, por ejemplo, en el caso del concurso oficial de queso, que además tenemos una noticia bastante reciente de este fin de semana, nosotros nos encargamos de aquellos queseros que quieren mandar su producto a la World Cheese Award anual, que se produce, por ejemplo, este año en Noruega, este fin de semana, que es un certamen al nivel internacional, en el que este año han participado más de 4.000 quesos. Pues nosotros, como parte de ese reconocimiento de haber quedado bien clasificado en nuestro concurso oficial insular, pues les mandamos los quesos a ese concurso.
¿Y qué es lo que valoran más los productores, en este caso los concursantes? ¿El premio en metálico? ¿Es la promoción de la marca? ¿La posibilidad también de poder participar en otros premios de reconocimiento internacional, Sergio?
Pues todo un poco. Ya te digo, ellos no solo el poder mandar su producto a certámenes internacionales, sino además, pues quieran o no, los medios de comunicación se hacen eco de los resultados y es publicidad que tienen durante unos días que ellos difícilmente serían capaces de costear, y todo eso a ellos les alegra mucho y les supone una promoción de su producto, pero sin perder de vista que lo que realmente estamos haciendo es poner en valor su trabajo.
Sergio, perdón, te estoy diciendo Sergio, no sé por qué.
Alejandro,
sí. Venga, esto sí. Lo corto, 43. Alejandro, a lo largo de los años se ha visto un incremento de participantes, cada vez son más los que de alguna manera pues tienen interés en este concurso, en estos concursos.
Pues normalmente tenemos una media bastante aceptable. Si disminuye el número, por ejemplo, de bodegas, aumenta el número de vinos presentados y puede ocurrir lo mismo en el caso del sector quesero. Hay veces que puede disminuirse el número de queseros que participan, pero aumenta el número de muestras que presentan. Por lo tanto, siempre mantenemos un nivel bastante óptimo de presentación, lo cual eso ejemplifica el interés que tienen por estos concursos oficiales.
Esto, la entrega de premios es un objetivo, una estrategia del sector primario de Gran Canaria, de la Consejería, Sergio.
Sí. La verdad es que nos lo establecemos como una puesta en valor, una visibilización del no solo del sector, sino de los hombres y mujeres que forman parte de él. Y lo que sí nos gusta es que no se quede en una mera nota de prensa, como puede ocurrir al día siguiente de que se publique el acta oficial del resultado del concurso, sino que haya un acto en el que se les reconozca. Ellos, la verdad es que les gusta asistir, se les recibe en el Cabildo de Gran Canaria por parte del presidente y el consejero Miguel Hidalgo. Entonces, ese acto de reconocimiento también es algo más que suma a ese premio monetario o a ese reconocimiento y a esa publicidad que pueden conseguir esos días.
Alejandro Báez, director insular del sector primario, soberanía alimentaria, seguridad hídrica del Cabildo de Gran Canaria. Gracias por atender la COPE. Alejandro, un abrazo, buen día.
Muchas gracias a todos.
Avanzando con el sector primario. Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La justicia que vuelve una vez más, no es la primera vez, a dar la razón a los vecinos del puerto, la zona de la calle Joaquín Costa, afectados por el ruido. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha desestimado un recurso de apelación que presentó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contra otra sentencia que declaraba la inactividad del Ayuntamiento para hacer algo y evitar estos ruidos muy molestos, ¿eh? Es decir, estos requerimientos del vecino del entorno. Vamos a hablar con uno de los portavoces de una plataforma que se ha creado, de Joaquín Costa, que se llama Alberto Álamo, y además también es un vecino afectado. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué hay, Javier? Buenos días.
Bueno, es una gran noticia, pero no es la primera vez que hablamos de esto, ¿no? Es decir, la justicia ya se puede ver. Es cierto que existe la posibilidad de apelación, pero constantemente está tumbando pues lo que pide el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y dando la razón a ustedes, a los vecinos.
Sí, efectivamente, porque son situaciones bastante claras a favor de los vecinos. Es decir, esto es una lucha que viene de varios años atrás, donde, por ejemplo, concretamente en la zona de Joaquín Costa, se presentaron dos denuncias, se le dio a la primera denuncia, se le dio por parte de los tribunales, se le dio toda la razón, hubo que indemnizar, que todavía eso no, el ayuntamiento no ha tomado cartas en el asunto, luego se presentó otra denuncia más por Mapesino y se volvió otra vez a dar la razón. Es decir, aunque el ayuntamiento pone de su parte en apelar eso con los recursos, en este caso el Tribunal Superior de Justicia volvió a dar la razón al vecino.
Uh-huh. ¿Y tú crees que el ayuntamiento va a seguir insistiendo, va a seguir apelando o ya se dará por vencido? Habrá que preguntar al ayuntamiento, pero teniendo en cuenta que tú eres una de las partes afectadas, o la plataforma.
Efectivamente, yo espero que ahora ya con la jurisprudencia que hay de la anterior denuncia, creo que queda ahí el ayuntamiento. Está claro que el ayuntamiento está en su derecho de seguir recurriendo, pero creo que esta lucha no es del ayuntamiento con los vecinos. Yo creo que ha demostrado que los vecinos tienen la razón. Uh-huh. Entonces el ayuntamiento debería tomar cartas en el asunto y por lo menos ponerse en contacto con los vecinos del sector para ver o tratar cómo se pueden solucionar estos problemas. Uh-huh, claro. Teniendo en cuenta que esto está pasando ya en más zonas de la ciudad, es decir, ya hay más denuncias, hay más zonas afectadas por ruido, que en muchos casos tiene que ver con el ocio. Entonces habría ya que puntualizar todo esto y ver realmente si en las zonas residenciales cabe la posibilidad del ocio, si es compatible o no. O sea, yo creo que el debate sería eso, porque en una primera instancia aquí lo único que se ha ganado ha sido el derecho al descanso, que es que el ocio se pare un poquito a las horas del descanso. Es lo único que se ha conseguido. Ya te digo que el debate sería la compatibilidad de las zonas de ocio con las zonas residenciales.
Pues sí, la verdad es que sí, es un asunto que tiene muchísima profundidad y mucho debate, y en algún momento habrá que hacerle frente. Me dice que parece que la situación ha mejorado considerablemente, ¿no? Que ya por lo menos puedes dormir. La última vez que estuvimos hablando, Alberto nos decía que incluso hay vecinos que tiene, pues, problemas, le está generando problemas mentales el hecho de no poder dormir o descansar. Parece que la situación ha mejorado, Alberto.
Sí, sí, efectivamente, a día de hoy se puede decir que lo que propuso el ayuntamiento con el suelo urbano, que es de todos, es que por lo menos las terrazas se recogiesen a las 10 de la noche. Eso crea, por supuesto, menos ruido a las horas de descanso, y en ese camino vamos. Pero creo que habría que profundizar más, porque también aquí en este caso se trata de no solo ruido a las horas de descanso, sino ruido también a las horas por el día, ¿no? O sea, entonces por eso habría que ver con especial cuidado la compatibilidad de todas estas zonas de ocio con zonas residenciales, y que el ciudadano también tenga algo que ver en la transformación de los barrios, de las zonas y de las ciudades.
Sí, interesante tema, desde luego que sí. Ustedes tenían problemas con diferentes locales, pero sobre todo con uno, ¿no? Que además que hemos visto vídeos, la verdad es que bastante alarmantes, ¿no? Este local, no voy a decir cuál, también de alguna manera se han sensibilizado con ustedes, con los vecinos, y ya dejan de tener, ya no ruido, sino pelea, rotura de botellas y demás en la vía pública.
Sí, efectivamente, por lo menos en la zona nuestra ha mejorado la calidad del descanso y el ruido ha bajado, pero creo porque esto al final ha sido una lucha continua. ¿Qué es lo que pasa? Que también hay locales que se han trasladado de zona. Al trasladarse de zona, trasladan el problema a otras zonas. De hecho, yo sé que ya hay una zona afectada con ruido donde toda una comunidad de vecinos, de casi 40 y pico vecinos, han denunciado al unísono ya. ¿Qué es lo que pasa? Que esto genera ya que la gente, como ya saben en qué va a acabar el problema, la gente ahora se anticipa al problema. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, porque al final sí todos queremos ocio, pero no debajo de casa.
Hombre, desde luego que sí. La verdad es que este auto de la sesión segunda lo que viene a decir es que el ayuntamiento no actuó de manera competente ante los requerimientos de los vecinos, es decir, que no hizo absolutamente nada, y además se fija una indemnización de 3.000 euros. Es decir, ustedes ven los cielos abiertos con esto, ¿no? Porque me entiendo que se sentían totalmente desamparados, ¿no? Impotentes también ante una administración que es la que tiene que actuar, pero no hacía absolutamente nada, Carlos.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Es decir, aquí quien ha puesto un puntito de cordura ha sido la justicia, a través de los vecinos que hemos tenido que recurrir a la justicia para que nos den la razón, es decir, por medio de los diferentes estudios que tuvimos que contratar, a través de la contratación de la Universidad de Las Palmas, que creíamos que era un ente totalmente público para que demostrase todo el tema este, porque al fin y al cabo cuando tú dices que hay ruido, hay que demostrarlo, no vale con decirlo, hay que demostrarlo, y quedó bien claro.
Sí, ustedes tenían sonómetros incluso, ¿no?, que demostraban que sí, que superaba los
umbrales de ruido. Sí, lo que pasa es que, Javier, yo te digo, estos sonómetros al final tienen que estar perfectamente calibrados por una empresa, no vale que tú midas el ruido con el sonómetro que tú te compraste, no, todo eso, cuando vas a reclamar a la justicia tiene que estar todo perfectamente, porque no te lo echan para atrás todo. Claro, claro. Medir el ruido por fuera de tu vivienda, medir el ruido en el interior de tu vivienda, teniendo en cuenta que son valores exponenciales, con lo cual siempre estás con el tema este con un dolor de cabeza, vamos, por decirlo.
Alberto Álamo, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Pues Javier, un abrazo, y como siempre, gracias a la COPE por poner voz a los vecinos. Muchas gracias. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an
Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands, and baby, I just wanna. Segundos para llegar a las 12 del mediodía, ponemos el punto final. Herrera en COPE Gran Canaria, con la promesa de volver mañana como un clavo, como un reloj. Si Dios quiere, si todo va bien, Dios mediante. Estaremos a las 10 de la mañana con más asuntos de la actualidad, temas que nos afectan en nuestra isla, en nuestra provincia, en nuestra comunidad. José Miguel González estuvo en la realización. Un abrazo, José Miguel. Les habló Javier Benítez, encantado de la vida. Se quedan ahora con el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes. And then she beat me at pool, and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee, singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet a cappella.